melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Qué alegría saludarte una vez más, mi querido amigo y amiga de la Radio Nuevo Tiempo. Qué bueno es que estés sintonizando a esta hora de la mañana. Comenzó el programa Hablar con Dios, el programa no solamente aquel que te acompaña en las primeras actividades, sino que también te fortalece a través de la esperanza que recibimos de la palabra de Dios para nuestro corazón día a día. Qué bueno es estar juntos una vez más, agradecidos y felices, agradecidos porque tenemos vida, agradecidos porque somos un milagro constante de Dios. El corazón sigue latiendo, seguimos respirando, seguimos soñando. Tenemos tantos planes, proyectos, actividades para hoy, y Dios no solamente nos da vida, también nos da fuerza, nos da fortaleza, nos ayuda y está a nuestro lado para alcanzar aquellos sueños más añorados del corazón. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores y una vez más estamos juntos aquí para compartir los próximos 60 minutos. Y como siempre, estoy aquí junto a María Belén para poder acompañarte y juntos fortalecer nuestra experiencia con Dios. ¿Cómo está, María Belén?
Buen día, pastor Joel. Buen día, amigo, amigas de Radio Nuevo Tiempo. Sí, es verdad, estamos juntos una vez más en este martes 13 de marzo de 2018. Felices de comenzar este programa junto a ti. Hablar con Dios comparte contigo la próxima hora de programación, o sea, esta hora de programación, y ya queremos invitarte para que te comuniques con nosotros. Nuestro número de WhatsApp es el +55 1298 15 129, y estamos también en facebook.com/nuevotiempo.radio.
Y estamos en vivo hoy, María Belén.
Es verdad,
así, pastor. Que hoy no solamente pueden escuchar el programa, sino también pueden ingresar a Facebook, pueden ver el programa, pueden mirar y pueden compartir. Uh-huh. Y hay tantas personas, yo no puedo saludar, hay muchas personas ahí ya escribiendo. Luego vamos a estar leyendo aquellos mensajes y pedidos de oración. Gracias por la expresión de cariño, por su pedido de oración y de gratitud también a Dios. Y ya sabes que tú puedes hoy colocar tu pedido en nuestro Facebook y también en nuestro número de WhatsApp.
Sí, 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 +55 1298 15 129.
Estamos muy felices por muchas razones. Tú puedes decir, pastor, yo no tengo ningún motivo. Tranquilo, hoy veremos cuatro motivos que Dios nos dejó en su palabra para poder tener una alegría constante. En este mundo vamos a tener momentos tristes, pero es posible, en medio de la tristeza, tener esperanza. Y la esperanza produce alegría, produce paz, produce serenidad, tranquilidad. Y eso hace que podamos enfrentar la vida de manera distinta. No cambies el dial, no te muevas de allí, comparte este video, escuchamos esta linda música con alegría y regresamos para hablar sobre este interesante tema.
Nuestro Rey y Señor, pues ya Cristo ha cambiado mi vida, ha llenado de gozo todo mi corazón. Dame hoy tu mano, mi hermano, y alcémoslas juntos como demostración, que ya Cristo ha hecho un gran milagro y hoy sonrío diciendo de todo corazón que este día será inolvidable. Sentiremos verdadera amistad, pues proviene desde el cielo, es Jesús que está viniendo. Qué gozo, qué gran felicidad, que este día será inolvidable. Sentiremos verdadera amistad, pues proviene desde el cielo, es Jesús que está viniendo. Qué gozo, qué gran felicidad. de felicidad. Dame hoy tu mano, mi hermano, y alcémoslas juntos como demostración. Que ya Cristo ha hecho un gran milagro y hoy sonrío diciendo de todo corazón. Este día será inolvidable, sentiremos verdadera amistad, pues proviene desde el cielo, es Jesús que está viniendo. Qué gozo, qué gran felicidad. Este día será inolvidable, sentiremos verdadera amistad, pues proviene desde el cielo, es Jesús que está viniendo. Qué gozo, qué gran
mirar los diarios todos los días, prender la televisión, sintonizar la radio, los titulares están manchados de sangre, de violencia, de dolor, de crímenes. Hay tanta dificultad, hay tantos motivos para llorar, para entristecerse. Y ahora viene el texto de Gálatas 5 y dice: el fruto del Espíritu es amor, y el amor produce gozo. ¿Gozo de dónde? ¿Cómo voy a tener gozo? En los programas anteriores hablamos de que podemos estar gozosos en las tribulaciones, de que la Biblia presenta por lo menos 5 o 6 motivos para alegrarnos. Sin embargo, la Biblia también presenta 4 razones principales para que todos los días podamos mantener gozo en el corazón a pesar de aquello que está sucediendo. Acompáñame. La mala noticia que nos trae Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. La mayor tristeza que puede causar al ser humano no es el dolor que hoy estamos viendo por diferentes circunstancias, por la violencia del ser humano, por el dolor que el ser humano mismo provoca. La mayor tristeza que el ser humano puede experimentar en la vida es sentir que está lejos de Dios, vacío, sin rumbo, sin vida, sin propósito. Y el texto dice: por cuanto todos pecaron, entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. Hasta aquí no hay ningún motivo para alegrarse. Sin embargo, también Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, dice así. Aquí el panorama cambia. Allí Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Hasta ahí está todo lindo. Justificados con Dios, tenemos paz. Genial. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. La palabra gloriarse significa alegrarse en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Aquí está una razón importante para no perder el gozo del corazón. ¿Y sabes cuál es nuestro mayor motivo de alegría? Dos cosas. Uno, Cristo nos reconcilió, Cristo nos justificó, Cristo nos devolvió la esperanza, la oportunidad de una vez más tener una eternidad a su lado, sin dolor, sin sufrimiento. Pero el otro motivo es que la esperanza que hay en el corazón nos permite mantener el gozo aún en las circunstancias más duras de la vida. Ahora, qué interesante. ¿Esperanza en qué? ¿Ya? ¿Esperanza en qué? La esperanza de que un día nosotros estaremos libres de dolor. ¿Comprendes? Libres. Entonces, hoy yo puedo llorar, hoy puedo sufrir, hoy puedo encerrarme en mi cuarto, puedo abrazar mi almohada, puedo llorar, puedo gritar. Pero la esperanza me dice, tranquilo, esto va a pasar. La noche puede ser muy oscura, pero va a haber un amanecer. La tragedia quitó un ser querido, tú ni siquiera te despediste de él, porque de un momento a otro un accidente falleció. Nunca más lo viste. Recuerdas con nostalgia su última sonrisa, su última palabra, y tú allí no superas eso. Y tú dices, y tú lloras, y claro, es natural llorar. ¿Cómo puedo tener gozo en medio de las lágrimas? Pues está bien, lloras, lloras, lloras. Llorar es tan bueno, limpia tantas heridas del corazón, hace que podamos expresar lo que realmente sentimos. Sin embargo, en medio de las lágrimas hay esperanza. ¿Y cuál esperanza? Un día va a haber resurrección. Y me voy a preparar porque cuando haya resurrección, yo quiero abrazar. Sabes que yo soy único, hijo, pero yo no fui siempre el único. Antes de mí hubo alguien más. Yo soy el segundo. Y yo tengo tanta esperanza un día de poder abrazar a un hermano que nunca conocí. Y vivo con la esperanza de abrazar pronto a un padre que perdí porque falleció. Y tantos familiares que ya no están conmigo. Y que recuerdo, tengo tantos lindos recuerdos con ellos. Y eso me pone triste. Pero en la tristeza viene la esperanza, y la esperanza es superior al dolor. La esperanza es un tranquilizante. Y esto tú no lo vas a experimentar a menos que no tengas la esperanza que Cristo coloque en tu corazón. Ahora sabes, un día estaremos libres de enfermedades, libres de tragedias, libres de sufrimiento. Un día tendremos un cuerpo perfecto. Hoy tenemos limitaciones, hoy tenemos problemas físicos, hoy hay personas que tienen problemas mentales, pero un día seremos transformados y tendremos un carácter perfecto, una mente perfecta, un cuerpo perfecto sin ningún defecto. Todo aquello que el pecado malogró, un día será restaurado. Dime si eso no es motivo de alegría. Estoy hablando para ti que quedaste paralítico, estás en estado vegetal, a ti que perdiste un brazo, a ti que perdiste una pierna, a ti que te miras y dices, no, no puede ser, tengo un defecto terrible. Un día tú serás perfecto. ¡Wow! Dime si la esperanza no es un motivo para cambiar y revertir nuestra situación. Por eso que allí el apóstol Tito está diciendo en Tito 2:13, nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. Y esa esperanza bienaventurada está en la vuelta de Cristo. Nos devuelve, nos restaura, es nuestro motivo de alegría. Entonces hoy puedo pasar por los momentos más oscuros de mi vida, pero cuando estoy llorando y sufriendo, tengo esperanza que un día todo esto va a terminar. La garantía de que Cristo cumple su promesa y de que está a mi lado me devuelve la sonrisa en medio de la tempestad. Esta es una de las mayores bendiciones que tú te estás perdiendo si todavía no has ido a Jesús. Si todavía no te has aferrado a Cristo. Si te estás aferrando a cualquier otra cosa menos a Cristo, lo que has perdido es la esperanza. Hay un dicho popular que dice, la esperanza es lo último que se pierde. No es así. Préstame atención, la esperanza se pierde cuando te alejas de Cristo. Sin Cristo ya perdiste la esperanza. ¿Qué esperanza vas a tener? Ahora sabes, cuando nosotros pasamos entonces por las dificultades, aún podemos alegrarnos allí. Mira, te voy a explicar tres razones de una manera simple. Mirando al pasado, nos debemos alegrar porque Cristo nos reconcilió. Ya no estamos más destituidos de su gloria, ahora Él es el puente para la eternidad. Él es el camino. ¿Está bien? Mirando al pasado, miramos el sacrificio, ya somos salvos. Número uno. Número dos, mirando el presente, tú puedes mirar tu presente y dices, pastor, hay muchas aflicciones. Hay mucho dolor, sí, pero Dios puede revertir esa situación, ese dolor, para transformar tu carácter a su imagen. En el dolor aprendemos a depender de Dios, aprendemos a orar más, aprendemos a tener paciencia y, como dice aquí Romanos, tenemos esperanza. Mirando al pasado, Cristo nos redimió. Mirando el presente, podemos ser transformados mediante las situaciones que no entendemos, que por supuesto Dios no lo causa, Dios lo permite. El diablo lanza todas aquellas, tragedias y lágrimas en nuestros ojos para destruirnos, mas Dios puede transformar esa desgracia en una bendición. ¿Cómo así? Allí aprendemos a depender de Él. Y allí somos transformados a su imagen. Y mirando al futuro, nosotros podemos alegrarnos porque vamos a participar de un destino glorioso. Dime si la esperanza entonces no nos devuelve la alegría. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, allí dice así: cuando ustedes pierden un ser querido, imagínate, hasta en la muerte, que causa tanto dolor al ser humano. Dice así el apóstol Pablo: no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¡Wow! No quiere decir que los que tenemos esperanza no nos entristecemos. Sí. Lloramos. Sí. Cuando perdemos, sufrimos. Sí. Pero nuestra tristeza no es como aquel que no tiene esperanza. Porque la esperanza te devuelve el equilibrio, la estabilidad, la serenidad. La esperanza te hace mirar el mañana, no el hoy. El hoy puede ser tan oscuro. El hoy puede tener mucha nube amenazadora, mucha tormenta, mucha lluvia. Pero sabes que en el mañana habrá un sol que brilla. Y sabes que la esperanza hace que podamos tener felicidad. ¿Qué te parece? Maravilloso. Número 2. La Biblia me enseña que yo tengo alegría cuando soy obediente. No te estoy diciendo con mis palabras. Antes de que Jesús muera, Él habló acerca de cómo nosotros podemos permanecer en Él. Y cuando permanecemos en Él, en San Juan 15 dice que tendremos muchos frutos y los frutos traen satisfacción y también tendremos la aprobación de Dios. Ahora, lo que me interesa de esto, mira lo que dice el libro de San Juan, capítulo 15, el versículo 10. Dice así: si guardáis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo esté completo. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Número 1. La esperanza me trae gozo. Número 2. Cuando soy fiel a Dios, cuando guardo sus mandamientos, dice, yo te voy a dar mi gozo. No es una promesa de un líder, de una iglesia. Es Dios prometiéndote, sé fiel, sé obediente y tendrás mucha alegría. Porque la obediencia trae el gozo del Señor. ¿No te parece extraordinario entonces ser fiel, ser obediente? Jesús lo tradujo esto en una historia. ¿Te acuerdas cuando terminó el Sermón del Monte? Jesús contó la historia de dos hombres que construyeron su casa. Uno construyó en la arena y el otro construyó en la roca. Aquel que construyó en la arena, vino el viento y se lo llevó. Aquel que construyó en la roca, vino el viento y se mantuvo firme. ¿Cuál de los dos no perdió la alegría? Aquel que construyó en la roca. ¿Pero por qué? Porque él fue obediente. Y él dice así: así sucede con aquellos que obedecen mi palabra. Entonces, cuando uno obedece la palabra de Dios, cuando uno sigue las instrucciones de Dios, tiene gozo. Claro, porque su vida está fundamentada en la roca inamovible que es Cristo. Nuestros mayores fracasos, nuestras mayores heridas, nuestra mayor amargura, nuestro mayor dolor son ocasionadas por nuestras malas decisiones y por construir sobre la arena, lejos de Dios. Entonces, la obediencia trae gozo. No solamente vas a escuchar la palabra de Dios, sino también vas a obedecer. Y ahora yo te voy a presentar cómo la Biblia presenta, cómo presenta una manera de tener gozo y nosotros lo estamos desperdiciando. Primera, ¿cuál es? A través de la esperanza. Número 2, a través de qué es el número 2? Número 2, a través de la obediencia. Y número 3. Préstame atención. Tú sabes que en el primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1, Dios nos enseña, mira, hay muchas lecciones ahí en Génesis 1, pero Dios pudo haber creado este mundo en un cerrar y un abrir de ojos, ¿no te parece? Pudo haber dicho, créense todas las cosas y se acabó. y todo se hubiese creado, porque el poder de su palabra, o su palabra tiene poder para crear todo de una. Pero Dios hizo todas las cosas en un periodo de una semana. Es decir, hizo en un periodo que al contabilizar llegó a una semana. ¿Para qué? Para establecer el tiempo para nosotros. Por eso lo hizo, para establecer el tiempo para el ser humano. Ahora, fíjate aquí. Cada vez que finalizaba un día, Dios contemplaba su creación. Miraba su creación y ¿qué me sorprende? Que él se hacía una evaluación. Interesante. ¿Y cómo se evaluaba? Tú vas a ver después de cada cosa que él crea y dice, y vio Dios que era bueno. ¿Cómo que era? Si todo lo que hace él es perfecto, sí. Pero préstame atención. Cada vez que terminaba el día, y cuando terminó la semana, Génesis 1:31, dice así, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. ¿Qué quiso enseñarnos Jesús? Número uno, nosotros debemos tener tiempo cada día para contemplar qué cosa es lo que hicimos, para evaluar nuestro trabajo. Eso lo hizo Dios. Todos los días vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Él no tenía necesidad de evaluar sus obras, pero aquí nos enseñó algo. Cuando nosotros nos paramos para evaluar nuestras obras, eso nos trae gozo, nos trae satisfacción. Mira, barriste una vereda. Después que barres, no vayas corriendo, contempla. Mira qué limpia quedó. Tienes satisfacción. Tienes gozo. Pintaste una pared estaba sucia, terrible, cochina. Y tomas una foto antes y después tomas una foto después. Y empieza a comparar. Ah, la pinté. Qué bella quedó. ¿Qué cosa trae? Satisfacción. Hiciste un almuerzo con tanto amor y miras cómo están comiendo de manera deliciosa. ¡Qué satisfacción! Tú lo hiciste con tus propias manos. Eres un maestro, diste una buena clase, los alumnos están allí, atentos. ¡Satisfacción! ¿Cuántos de nosotros nos paramos en un momento para decir, wow, qué lindo? Dios me dio fuerza, me dio capacidad, me dio sabiduría y estoy disfrutando de mi trabajo. Pero estamos corriendo en la vida. Que terminamos una cosa, comenzamos otra, no evaluamos, continuamos, nadie reconoce nuestro trabajo, pero tampoco nosotros nos paramos para decir, wow, qué lindo, gracias Dios, y eso trae gozo a la vida. ¿No te parece que nos estamos perdiendo de tantos momentos que parecen insignificantes, pero causan gozo, satisfacción, y Dios nos enseñó en su palabra? Repasamos hasta aquí. Número uno, gozo en la esperanza. Número 2, gozo en la obediencia. Número 3, gozo en el trabajo. Número 4, este gozo está en tiempo futuro todavía. Y número 4, es que todas las alegrías que nosotros podemos tener en esta tierra son apenas una muestra pálida, insignificante, de aquel gozo completo cuando estaremos en el cielo. ¿Sabes lo que me gusta de Mateo capítulo 25, versículo 21? Cuando Jesús dé la bienvenida a todos, les va a decir lo siguiente, préstame atención, y les dirá, ven buen siervo fiel. Me encantan esas palabras. Ven siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y mira cómo termina el texto, dice así, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? ¿Qué cosa produce el Espíritu? Amor. ¿Y el amor qué cosa trae? Gozo. ¿Cómo podemos gozarnos si hay tantos motivos para entristecernos? Puedes gozarte en tu trabajo, en la obediencia, en la esperanza y pensando en este último capítulo de tu vida. Cuando Cristo pueda decirte, entra al gozo completo, porque aquí no habrá ningún motivo más para entristecerse, porque Cristo es la máxima alegría y Él nos ha prometido ese reino glorioso. ¿Qué tienes que hacer? Aferrarte a Cristo, tener comunión con Cristo, unir tu vida a Cristo. Préstame atención, el último capítulo de tu historia aún no ha llegado, apenas estás a la mitad del libro. ¿Tú alguna vez has leído una historia o has visto una película donde te pones tan nervioso y hasta te pones a llorar porque a la mitad hay tanto dolor? Pero al final sonríes porque el final es feliz. Así es nuestra vida. Apenas estamos en la mitad del capítulo. Apenas estamos en la mitad del libro. Aún no hemos llegado al último capítulo. El último capítulo es glorioso. Y no importa lo que sufrimos, dice Romanos 8:18, porque las tribulaciones del presente no son nada comparados a la gloria venidera. Todo lo que tienes que hacer es aferrarte a Cristo y pedir que el Espíritu Santo coloque amor en tu corazón, porque su amor produce gozo. Seca tus lágrimas y vamos a orar para que el Señor pueda colocar esperanza, satisfacción, tranquilidad y pueda hacerte ver a través de la fe que hay un destino glorioso para ti. ¿Oras conmigo? Querido Dios, hay cosas que no entendemos en la vida y que nos trae tanto dolor. Hay personas que están sufriendo y ellos no entienden el porqué. Sin embargo, hoy tú puedes revertir esas situaciones para pulir nuestro carácter. Pero enséñanos a tener gozo a través de la esperanza, de la obediencia, del trabajo y pensando en esa gloria futura que tienes para nosotros. Sana nuestro corazón herido. Nos entregamos a ti. Devuélvenos el gozo hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
Me preguntan, Jesús, ¿por qué te alabo? Y yo les digo, mi Señor, porque te amo. Eres la fuente inagotable de la vida. Eres la mano que sostiene el alma mía. Me pregunta Jesús, ¿por qué te canto? Y yo les digo, mi Señor, que eres mi encanto. Eres la tierna y más bella poesía. Eres la musa de toda sinfonía. Mi gozo está, Jesús, en alabarte. Mi gozo está, Jesús, en invocarte. Que te imploro y yo les digo, mi Señor, porque te adoro. Eres la fuente del amor y la verdad. Eres la llave de la felicidad. Me preguntan, Jesús, porque te busco, y yo les digo, mi Señor, eres mi gusto.